nuestro municipio. Hilbert, estamos atentos de la comunicación del representante de la EPSA, ¿no? Ya lo tenemos en línea. Firme Marton para saber.
Sí, señor, al parecer ya está en línea el representante de la empresa Celsia EPSA. Vamos a estar entonces saludándolo en segunditos, porque también me comentan, por acá me envía mensaje y fotos, ya les voy a compartir a ustedes, el amigo Pablo Osorio me dice que en la plaza de mercado, esto es una locura, que acaban de llegar pues también los amigos indígenas, pero hay mucha gente de Florida en la plaza de mercado. Ahí es donde uno dice, ¿dónde están las autoridades? Necesitamos que ese trabajo que hace la policía en la novena, en horas de la tarde, que lo hagan en la mañana para darle control y que no salga todo mundo a hacer sus compras sin que se nos mezclen ahí los que no tienen el pico y cédula. Muy bien, don William Belalcázar ya nos había hecho este contacto desde el día de ayer y me corrobora, Marlon, si ya tenemos entonces en línea al invitado.
Sí, señor. Sí, señor.
EPSA. Bueno, ya tenemos ahí en línea al invitado de la empresa Celsia EPSA, porque ayer nos estuvo comentando y respondiendo acerca de estas quejas normales que le llegan a ellos a la oficina. Y es bueno también conocer datos concretos, casos que se han presentado y que se siguen presentando en el municipio de Florida, porque la gente está ansiosa de que se les dé respuesta. No utilizar medidas de fuerza, es lo que nosotros les pedimos a la comunidad. Todo se arregla hablando. Así que, mi querido Juan Carlos, vamos a saludar a esta hora entonces al representante de la empresa Celsia EPSA, dándole la bienvenida de nuevo a este espacio noticioso de Plus FM 960. A él lo saludamos y bueno, muy buen día. ¿Cómo amanece? ¿Cómo está usted?
Muy buenos días para todos. Muy bien, gracias a Dios. Y trabajando en casa desde muy temprano.
Eso está muy bien. ¿Nos recuerda el nombre completo, por favor?
Yo soy Luis Javier Socarrás y trabajo en el equipo de servicio al cliente de Celsia para todos los clientes que tenemos en el Valle y en el Tolima.
Es de la oficina de clientes, ¿no?
Sí, señor, de servicio al cliente.
EPSA. Bueno, vamos a iniciar entonces. Ayer habíamos dejado como en stop, en pausa, estas preguntas. Pero resulta que a mí ayer me escribió un amigo, un buen amigo de aquí de Florida, y me decía, bueno, tengo este caso concreto y necesito en lo posible, si me pueden dar esa respuesta, el señor Luis Javier Socarrás, de la EPSA. Mi vivienda apenas está terminando de construirse en el sector de mi pueblito Bayuno, queda a la salida del municipio de Florida, y resulta que me ha estado llegando un recibo, lo normal, pues por no estar habitada la vivienda, de 7,000 pesos, pero resulta que de 3 a 4 meses para acá ya se me incrementó y debo una suma de 170,000 pesos. Dijo él, esto sí me dejó bastante asombrado, porque ese dinero no lo tengo para pagar, y además en una vivienda donde todavía no nos hemos pasado y todavía ni nos la han entregado. Entonces, ¿qué le podemos responder a esta persona que nos ha enviado esta información? Que inclusive, si usted necesita las fotos, le hacemos llegar las fotografías de las facturas.
Buenísimo, buenísimo, sí, para analizar ya pues en detalle. ¿Cómo se llama el señor? Para hablarle.
Bueno, hagamos una cosa, omitamos el nombre por ahora.
Ah, bueno, omitamos el nombre, listo. Entonces, para nuestro cliente, igual, mándanos la información y la miramos y nosotros le respondemos ya específicamente. Pero el tema es, hay que mirar, uno, esos 170,000 pesos, ¿de qué se componen? Entonces hay que ver si es solamente de este periodo, o de el también está sumando los valores del mes anterior o de los últimos tres meses, porque también hemos encontrado casos en los que hay personas que los cogió esta pandemia y no habían alcanzado a pagar el recibo de febrero o de principios de marzo. Eso es uno. Dos, hay que ver efectivamente el consumo, y puede ser que en la facturación de marzo, como su casa es nueva, cuando le facturamos el promedio, recuerden que ayer hablamos que hubo unos días que no salimos a leer, entonces tuvimos que facturar promedio. Cuando le facturamos el promedio, puede ser que como la casa es nueva, no le facturamos el promedio de su vivienda, sino que le facturamos el promedio del sector. Cuando no tenemos seis meses de historia de un cliente, la facturación promedio se calcula con la del sector donde él vive. Entonces, puede ser, habría que ver el caso específico, que haya algo de esa facturación promedio que le haya incrementado en la facturación anterior.
Bueno, entonces, por acá me escriben, me dicen que no hay consumo.
¿Señor?
Me dicen que al momento no hay consumo.
No están consumiendo, o sea, la casa está desocupada.
Exactamente.
No está habitada. Entonces, puede ser una afectación del consumo promedio que se aplicó y tendríamos que revisarlo para efectivamente confirmarlo y hacerle el ajuste. Entonces, a esta persona y a este grupo de clientes que tengan esta situación, ¿qué estamos haciendo? Un correo electrónico, se llama clientesur@celsia.com. clientesur@celsia.com. Nos escribe, nos manda la información del NIC, el nombre, el teléfono, y nosotros le hacemos el análisis y le respondemos.
Muy bien, interesante. Hay que tener en cuenta ese correo, que ya lo habíamos venido nosotros anunciando, de clientes sur, para poder que la gente se esté comunicando, porque, hombre, aquí recalcamos de nuevo, no es estar diciendo, es que yo hice la denuncia pública ante la emisora. No. Hay que hacer es una denuncia oficial, pero ante la entidad o la institución. En este caso estamos hablando de EPSA, y por eso estamos en esta comunicación con el señor Luis Javier Socarrás, de la oficina que está destinada a los clientes de la oficina o de la empresa EPSA. Recordemos, es clientesur@celsia.com, y ese Celsia...
.com,
exactamente. Pero ese Celsia es con C a lo primero. Celsia.
Hilbert.
Muy bien.
Correcto.
Sí, don Juan Carlos.
Sí, señor. Bueno, pues precisamente, Hilbert, están haciendo comentarios en la transmisión del Facebook Live. Ya empiezan también la gente a conectarse y a preguntar. Y lo que hace referencia, señor Luis, es que estos casos como el que menciona Hilbert, uno que otro caso que pueda denunciar o que se pueda manifestar, pues dice uno, sí, la empresa está dispuesta a darle respuesta, pero es que a nivel regional... el tema de los casos pues ha sido algo, digamos, general y no particular. No es que son casos aislados por allá que tuvieron esos inconvenientes, sino que son mayoritariamente los usuarios de la empresa. Por ejemplo, quiero preguntarle yo, señor Luis, una persona cuando no va a estar en su casa, en el caso, por ejemplo, de esta pandemia, alguien dice, no, yo desde el principio me vine para Cali, donde mi mamá, por ejemplo, porque no quería dejarla sola, dejé la casa en Florida sola, o sea, no hay quien la cuide, la casa está, todo está apagado, yo bajé los breques, todo. ¿Tiene que reportar esa persona que no va a estar y que está todo apagado, por así decirlo, para poder que no se haga ese promedio, el consumo, se hagan balances y cosas así, y que le lleguen esos recibos tan costosos?
Bien, muy bien, muy buena pregunta, porque eso nos permite como explicar la magnitud de la situación. Sí, voy como a recordar que entre el 23 de marzo y el 7 de abril nosotros estuvimos preparando a nuestro personal de campo. Tenemos en el Valle del Cauca alrededor de 1,000 personas que hacen actividades de campo alrededor del tema de la energía. Entonces estuvimos preparándonos para que tuvieran los tapabocas, el alcohol, todos los protocolos de limpieza y pudieran salir a la calle. Entonces, en ese periodo, el 23 de marzo al 7 de abril, que no pudimos hacer las lecturas, un grupo de clientes, no todos, un grupo de clientes en el Valle del Cauca, tuvimos que facturarlos por promedio y no pudimos entregar la factura. Entonces, le invitamos a los clientes a descargarla de la página web. Pero ya el 8 de abril ya volvimos a leer. Entonces, ante tu pregunta, ¿un cliente tiene que mandar esa información? No, porque si fue facturado por promedio en ese periodo, ahora que ya volvimos a leer del 8 de abril y ya vamos en 8 de mayo, hace un mes, estamos nuevamente leyendo y facturando con diferencia de lecturas. En este periodo, cuando tomamos la lectura real, hacemos el ajuste de la energía que promediamos. Es decir, si no estuviste en casa y te promediamos en ese momento, lo que te cobramos de más en ese momento, ahora te lo estamos descontando, no lo vas a ver en esta facturación. Pero si en el momento en que te cobramos por promedio consumiste más, eso también lo estamos viendo. O sea, el ajuste se da por arriba o por abajo, dependiendo de si hubo o no hubo consumo. Casos que sí se nos han presentado excepcionales. A veces llegamos y el medidor está encerrado. Entonces no lo hemos podido leer. Entonces ahí nos toca tomar una decisión. En algunos casos estamos tomando la decisión de consumo cero, porque es notorio que el predio está desocupado. Pero en algunos casos no podemos saber si efectivamente hubo consumo o no en ese periodo. Pero normalmente, al que facturamos por promedio en marzo, principios de abril, ahora ya lo volvimos a leer y la facturación está saliendo ajustada con las lecturas reales que estamos tomando.
Ilber.
Sí, señor.
Permítame un saludo para el señor Socarrás. Bueno, usted está diciendo que al estar sin posibilidad de que se revise el contador o el medidor, ustedes tienen que tomar una decisión, ¿cierto?, para el cobro. ¿Se refiere a qué se le cobra a la persona o usted se refiere a que como ya viene un promedio y sobre eso ustedes promediarían y le cobrarían a esa vivienda, a esas personas que viven allí o estado desocupada o en lo que sea, para ustedes poder hacer ese cobro? Usted está diciendo que les toca entonces tomar la decisión ya como a ojo, pues, de lejos, si no se ve, yo no sé si me hago entender lo que le estoy diciendo el señor Socarrás, pero me parece a mí que cuando usted dice que le toca tomar la decisión porque no hay posibilidad de revisar el contador y medidor, entonces ahí, por favor, explíquenos bien esa partecita.
Muy bien, voy a explicar cómo es el proceso de lectura. Y te voy a decir, el 98% de los servicios de energía se pueden leer, porque normalmente el contador está en la fachada de la casa y está a una altura a la que se puede leer. Los lectores además tienen unas herramientas, tienen herramientas como binóculos cuando está muy alto, escaleras, ¿sí? Y cuando el medidor está dentro del antejardín y hay una reja, ellos tocan y se les da acceso. En ocasiones los medidores están encerrados, en ocasiones nos encontramos en una finca y hay un medidor que está dentro de la finca, entonces no podemos acceder, o puede ser un edificio de 4 o 5 pisos y los medidores están dentro del edificio y no hay alguien que abra. La ley lo que dice es, y esto no es de ahora, esto es de toda la vida, la ley 142 de 1994 lo que dice es, usted debe tomar la lectura accediendo a los aparatos de lectura, o sea, al medidor. Y con esas lecturas, con la diferencia de las lecturas que tomó el 8 de mayo versus las que había tomado el 8 de abril, usted calcula el consumo de energía, ¿no es cierto? El medidor te debe dar el consumo de energía a partir de la diferencia de la lectura. Y eso pasa en el 98% de los casos. El 2% de los casos, cuando usted no tenga acceso al medidor, cuando usted no tenga la posibilidad de leer, porque a veces hay situaciones de orden público que no te lo permiten hacer, o hay situaciones de la naturaleza que no te permiten acceder al predio, etcétera. Cuando usted no lo puede hacer, usted tiene la opción de facturar por promedio. Y hay diferentes alternativas. Entonces, ahí es donde yo digo que hay que tomar una decisión. Entonces, dependiendo de lo que el lector suministre, las alternativas de facturación por promedio es la facturación del promedio de sus consumos de cada cliente, la facturación del promedio de los consumos del sector de clientes similares, o la facturación de acuerdo con la carga que tiene instalada, es decir, con los electrodomésticos que tiene instalada esta persona. Eso, por ejemplo, sucede cuando hay viviendas donde ni siquiera hay medidor. A veces nos encontramos viviendas que el medidor lo han quitado o está dañado, entonces se factura con la carga de los electrodomésticos que el cliente suministra. Entonces, lo que quiero explicar es que hay diferentes opciones que nos ayudan a nosotros a tomar la decisión, pero principalmente en el 98% de los casos la facturación se hace por diferencia de consumo. Sin embargo, la ley nos permite tener opciones para facturar por promedio dependiendo del caso.
Bueno, yo quisiera anexar o anotar otra cosita, señor Luis. Pues, entendemos el tema y la palabra clave aquí al parecer es promedio. Pero, ¿qué sucede, señor Luis, cuando el promedio de pago de una persona, coloco solo un ejemplo, desde el mes de junio del año pasado, lleva 2-3 años, pagando 40 o 50 mil pesos? Pongámosle ese rango de precio, 40, 43, 48, 45, 50, vuelve a 42. O sea, está en ese rango y la gente dice, no, de pronto sí es el consumo, es normal. Llegó la pandemia, tuvieron que encerrarse todos los familiares. Hay más consumo, más televisores prendidos, el computador, usa más la nevera, bueno, en fin, lo que sea. Digamos, se subió el rango entre 50 y 60. Perfecto. Pero ¿qué sucede cuando este tipo de incrementos, independientemente de que usted explique que fue porque hubo un error y lo que sea, cuando sucede en cualquier momento? Lamentablemente suele pasar, y especialmente con la EPSA y con Acuavalle, que es que se incrementa el consumo y no pasa nada. La empresa tranquilita. Ah, bueno, están consumiendo más. Pero cuando se baja el consumo, inmediatamente hay una revisión. O sea, van los técnicos, veas que vamos a revisar, el consumo se bajó, ¿qué está pasando? Como parece es que está fallando el medidor, esto pasa especialmente con Acuavalle y también ha pasado con personas que se han quejado de la EPSA. ¿Por qué no siempre se mide con la misma vara? Bueno, se incrementó el consumo, ¿qué habrá pasado? ¿Será que se dañó el contador o el medidor? Entonces, en ese caso, señor Luis, esa es como la inconformidad común de la gente, del por qué de repente se sube. Sí, ya se ha dado una explicación del tema, pues, que no se tomó la medida, entonces se sumaron los meses, que hay que hacer el reclamo para que, pues, se base el promedio. Pero a veces el promedio, señor Luis, como que se exagera y no sabemos realmente en qué se basan.
Mira que está pasando algo que hemos identificado en las últimas 2 semanas. Claro, porque ya se empezaron a ver las facturaciones del mes en el que hemos estado encerrados. Entonces, voy a hacer referencia a los valores facturados. Voy a salir de los kilovatios de energía consumidos y voy a irme a los valores facturados. Recuerden que los estratos 1, 2 y 3 reciben un subsidio. Un subsidio sobre el valor de la tarifa. La tarifa de energía en estos momentos está en 593 pesos por cada kilovatio que uno se consume. Sin embargo, los estratos 1, 2 y 3, la tarifa de energía en el estrato 1 tiene un subsidio de hasta el 60%. Eso es más o menos, la tarifa que ellos pagan es 239 pesos. No 593, sino 239 pesos. La del estrato 2 es un 50% y la del estrato 3 tiene un subsidio del 15%. Entonces, ese subsidio reciben los estratos 1, 2 y 3 hasta un nivel de consumo, hasta 130 kilovatios hora de consumo de energía. Y lo que estamos notando en estos días es como los hogares aumentaron su consumo, superaron ese consumo, ese nivel de consumo que se llama consumo de subsistencia. Es decir, la energía consumida por encima de los 130 kilovatios hora ya no se paga a mitad de precio o con el subsidio del 60% en el estrato 1. Se paga a la tarifa plena, a 593 pesos. Entonces, claro, cuando venías acostumbrado a pagar 50, 60 mil pesos porque consumías hasta 130 y la tarifa era a la mitad, cuando te pasas 50 kilovatios hora, esos 50 kilovatios hora adicionales se multiplican por la tarifa completa, por los 593 pesos. Entonces, estamos viendo los incrementos en los valores facturados precisamente porque el consumo de subsistencia, que es el subsidiado, ha sido superado. Y eso es una de las explicaciones que debemos dar en estos momentos, porque normalmente, como no superas esos valores, no eres consciente de que tu tarifa puede ser superior si llegas a pasarte del consumo de subsistencia. Entonces, esa es una de las explicaciones que más estamos dando en las últimas dos semanas, porque hay que hacer notar que, claro, el valor a pagar es mayor porque la tarifa es mayor para esos consumos.
Bueno, pero en ese caso, señor Luis, yo no hacía referencia directamente al tema de subsidios o estratos, sino, le coloco solo un ejemplo brevemente, yo sé que el tiempo apremia, pero me gustaría como colocarlo en el contexto general. Internamente me están escribiendo algunos oyentes y hacen referencia a lo que yo acabo de preguntar. Solo le coloco un ejemplo. Hace muchos años yo estuve viviendo en un apartamento que era, digamos que era un segundo y tercer piso, subarrendé, y me pasó fue con Acuavalle. Directamente empezó, digamos, los familiares que viven en el tercer piso, pues se incrementó el consumo. Por obvias razones, el recibo llegó casi que por el doble, porque eran dos familias. En algún momento esa familia se fue. Y ya vivíamos solamente mi esposa y yo. Pues, ¿qué pasó? Durante 3 meses me siguieron cobrando el mismo consumo o promedio de lo que se supone se había incrementado, y me tocó ir hasta la oficina para que hicieran revisión, y ahí sí bajó el recibo. Casi de 25 que yo pagaba, se ha duplicado a 50, entonces ya bajó a 20. O sea, si yo no voy y hago el reclamo, dice uno, pues entonces, ¿para qué el medidor? Se supone que el consumo tiene que mermar. Tendría que bajar la factura automáticamente. No, inmediatamente se van es al promedio. Y ahí es donde se la clavan, lamentablemente, a los clientes o a los usuarios.
Sí, te están diciendo que se pasó con el agua, pero vamos a aprovechar el ejemplo también para la energía. Mira, nosotros tenemos un equipo en el grupo de facturación, que ellos revisan todas las desviaciones que se dan a los consumos de energía. Facturamos diariamente alrededor de 40 mil clientes. Entonces, nuestro sistema de facturación lo que hace es que, lo que explicaba, coge la lectura anterior, la lectura actual, hace una resta y multiplica por la tarifa y sale el valor, ¿verdad? Pero cuando hay una desviación o en el consumo o en el valor a pagar, ellos manejan unos porcentajes entre el 25 y el 50%, dependiendo del estrato o de la clase de servicio. Esos, cuando salen esas desviaciones, eso les cae a una persona, y esas personas hacen un análisis y necesitan, generan una orden de servicio para que alguien vaya a revisar. Y eso lo hacen tanto por encima como por debajo. Y te voy a dar un dato: de los 650 mil clientes que nosotros facturamos al mes, esa desviación se presenta en alrededor de un 5%. En estos momentos que estamos en la pandemia, eso se nos ha subido 4 y 5 veces. O sea, estamos haciendo 4 y 5 veces revisiones porque efectivamente nos ha generado desviaciones muy altas, o por los consumos reales o por los consumos promedios. Entonces, tenemos en estos momentos mucha gente haciendo revisiones para validar eso antes de que le salga el cliente a la calle. Pero yo, pero aprovechando pues como los últimos minuticos, muchachos, y gracias pues por este espacio que además es valiosísimo para nosotros. Yo quiero dejar dos mensajes, importantes. El primero es, estamos revisando y analizando cada caso. Si hay una persona que no entienda lo que le pasa en su factura, si no está satisfecha con lo que con el valor facturado o el consumo, o tiene dudas de cómo pagarla o qué hacer porque no le alcanza o quiere financiar, escríbanos, llámenos o visítenos. Cuando podamos abrir las oficinas vamos a estar disponibles para, también para responder a las personas que no tienen un correo electrónico y no nos puedan escribir o no nos puedan llamar. Entonces, estamos dispuestos y disponibles para resolver cada uno de los casos. Como ustedes decían ahora, pegar las facturas en un vidrio, poner la queja en redes sociales, eso al final sí hace que se den cuenta otras personas de lo que está pasando, pero no resuelve tu caso particular. Entonces, permítenos resolverlo. Eso es uno. Y segundo, ya están muy claras los alivios del gobierno y las opciones y las medidas que ha tomado Celsia para facilitar el pago de la energía. Voy a resumirlo en dos puntos. El estrato 1 y 2 tiene derecho a dos cosas. La primera, si paga oportunamente, o sea, antes de la fecha de vencimiento, o ya pagó la factura de abril y paga la de mayo oportunamente, tiene derecho al 10% de descuento en el valor de la energía. Ojo, no es en toda la factura, es en el valor de la energía. Y ese descuento se le aplica automáticamente, no tiene que venir ni me tiene que llamar. Automáticamente se le aplica en la siguiente factura. Eso es para el que paga. El que no pueda pagar o no alcanzó a pagar a tiempo o no tiene con qué, automáticamente nosotros le vamos a diferir el valor de la energía de la factura de abril y de mayo, se la vamos a diferir a 36 meses, sin intereses, o sea, no tiene que pagar una tasa de financiación. Y la primera cuota se ve en agosto, es decir, hay meses de gracia que son junio y julio. La primera cuota de la factura de la energía que no pagó en abril se ve en agosto, y la que no pagué en mayo se ve en septiembre. No tiene que venir, eso se hace automáticamente. Estamos hablando de estratos 1 y 2.
Segundo, sí, señor. Bueno, bien, pues siga.
Termino el estrato 3 y 4 para redondear la idea. Y en el estrato 3 y 4 no hay descuento. El decreto del Gobierno Nacional no establece un descuento del 10%, como lo dijo para el estrato 1 y 2, pero sí establece que los estratos 3 y 4 también pueden diferir ese pago a 24 meses, también con las mismas condiciones. A partir de agosto sale la primera factura y ahí sí hay un porcentaje de interés que es la inflación, que es el IPC. Y entonces es un interés el más bajito que puede existir.
Muy bien, eso en materia como de alivios para los diferentes estratos. Le quería preguntar, ¿cuánto tiempo se demora la respuesta de estas quejas que la comunidad realice a través de los correos electrónicos?
Pues mira, normalmente, en épocas normales, nosotros entre 2 a 5 días estábamos respondiendo cualquier tipo de reclamación. Inclusive, muchas de nuestras reclamaciones, el 90% de nuestras reclamaciones, se responden en un día porque son cosas que podemos solucionar en primer contacto. Normalmente, ahora, como tenemos cerradas 42 oficinas de servicio al cliente en el Valle y Tolima, claro, nuestros clientes se han volcado al correo electrónico y al call center, entonces estamos trabajando al 500%. Gracias a Dios, tenemos el trabajito. Estamos respondiendo alrededor de entre 8 y 10 días. Ahí yo sí les pido que nos comprendan. Mira, un dato también interesante. Antes en el correo electrónico teníamos dos personas y recibíamos una cantidad de correos al mes. Ahora estamos recibiendo 5 y 6 veces el número de correos y tenemos 14 personas detrás del correo electrónico, más de 20 personas detrás del chat y alrededor de 90 personas detrás del call center. Entonces, hemos reforzado el equipo y estamos trabajando con toda para responderle. A veces hay respuestas muy, muy fáciles de dar, hay otras que requieren un análisis, que requieren ir a visitar, revisar el medidor y demás, y pues esas se demoran otro poquito.
Bueno, pues, señor Ruiz, de verdad...
dentro de los términos de ley.
Sí, y señor Ruiz, le decía que, pues, de verdad, agradecemos el tiempo que usted nos brinda. Sabemos que la gente está muy inconforme. Quiero aclarar que no es un grupo, son algunas personas, son hechos aislados. No, es mucha gente en Florida que ha tenido este inconveniente y de seguro está agradeciendo que usted, como representante o vocero de la EPSA en este momento, pues le dé la oportunidad a la gente de recibir una aclaración sobre este tema. Pues muchos de los términos o muchas de las respuestas son técnicas y la gente no entiende eso. Es más, hay muchos adultos mayores que no saben enviar un correo, que no saben a quién preguntarle, no salen de la casa. Entonces, por eso a veces aprovechan estos espacios como para tener una referencia de qué es lo que tienen que hacer. Entonces, pues, lo que siempre espera el usuario es que la empresa esté atenta. Por ejemplo, me preguntan internamente que si este es el único periodo o es el periodo en el cual se ha pues llevado a cabo este error o esta situación, digamos, que ha incomodado a la comunidad, o ya ha ocurrido en otras ocasiones. Y si se va a tomar el promedio real, ¿se va a aplicar en la siguiente factura? ¿Cómo lo van a manejar?
Claro, claro, lo que decía al principio, esto solo ocurrió entre el 28 de marzo y el 7 de abril, y efectivamente fueron muchos los clientes que durante 3 semanas facturamos de esa manera. Sin embargo, esto ya se está corrigiendo, porque a partir del 8 de abril volvimos a las calles a leer y a entregar el recibo físicamente. Y hay diferentes casos, diferentes situaciones. Y entendemos que también tenemos un grupo de clientes, adultos mayores, o clientes que no tienen acceso a la tecnología y no han podido descargar su factura, no han podido pagarla en línea, o no han podido hacer la reclamación o la consulta. Sin embargo, a ellos, yo lo he dicho en diferentes entrevistas desde el principio, tranquilos, no salgan de su casa, no se apresuren a salir para buscar una solución de esto. No estamos suspendiendo el servicio de energía, hay unos alivios de acuerdos de pago sin intereses, muy muy fáciles de pagar a partir de agosto. Entonces no se angustien por eso. Y en el momento en que volvamos a abrir nuestras puertas, los vamos a atender uno por uno con todo el distanciamiento social y todas las medidas de precaución, porque es muy importante que la gente entienda, y usted lo estaba diciendo al principio de la emisión con la gente que estaba en la plaza de mercado. Es muy importante que la gente entienda que estamos en una situación difícil, que estamos todavía en emergencia sanitaria y que debemos mantener las distancias, debemos controlar los espacios y los accesos. Y así lo vamos a hacer cuando abramos nuestras oficinas, pero los vamos a atender uno por uno y los vamos a solucionar sin preocuparse que no estamos suspendiendo el servicio de energía.
Eso es lo que quiere escuchar la gente. Eso es lo que quiere realmente como respuesta. Yo hice la referencia a Coavalle, pero le soy sincero, yo no tengo queja con respecto al servicio de la EPSA en donde yo he podido residir. Yo estoy viviendo en un apartamento nuevo, en otra parte, en donde estoy también viviendo de arrendo, y no he tenido inconvenientes con este tema. Es más, nosotros como emisora hicimos el llamado la semana pasada por unas cuerdas que hay en la calle Novena, pues lamentablemente están afectando, y la respuesta fue casi que inmediata por parte de la EPSA. El tema del consumo pues siempre ha sido digamos equilibrado, pero como mucha gente se ha quejado, señor Luis, esperamos entienda las inquietudes y como el señalamiento, pero de parte creo que de muchos otros usuarios pues hay satisfacción, ¿no?, por el buen servicio y por la buena atención, pero se trata de eso, de darle solución y, como usted lo acaba de mencionar, atender caso por caso para que la gente no sienta de que simplemente se le incrementó el consumo o se le subió la factura y que tiene que ponerse a voltear y que finalmente va a tener que pagar ese incremento tan exagerado.
Sí, muchas gracias por decirlo, porque realmente en este periodo han sido pocas personas como tú o pocos medios los que también han reconocido un esfuerzo que está haciendo el equipo de mantenimiento y de operaciones. Muy pocas personas nos han dicho, oiga, pero realmente nunca se me ha ido la energía en estos 40 días que he estado encerrado. Oiga, no he podido dejar de disfrutar de la televisión, o mis hijos han podido conectar a hacer sus tareas. O sea, de verdad que en el Valle del Cauca nosotros tenemos uno de los mejores servicios de energía de Colombia. De hecho, algunos municipios como Tuluá gozan del mejor servicio de energía de Colombia. Nuestros indicadores son muy buenos. Eso es gracias a una gente que está en la calle haciendo mantenimiento y que no ha parado de trabajar. Entonces también como reconocer de que disfrutamos de un buen servicio de energía. Bueno, señores, yo los tengo que dejar.
Pues, hombre, don
Luis, no nos cuelgue, don Luis, no nos cuelgue, que vamos a tomar su dato internamente.
Sí, señor, no vaya a colgar para tomar ese dato, enviarle las fotos que dé al inicio, porque estamos pendientes de eso para que usted analice ese tema de viviendas que han estado pues desocupadas y les está llegando ese incremento. Son 135 mil pesos exactamente que le llegó.
Hilbert, ya se tiene que ir. Ajá, entonces, don Luis,
muchas gracias,
cuelgue, don Luis. No cuelgue, ya le tomamos el dato.
No nos vaya a colgar.
Buen día, muchas gracias.
La verdad es que conversamos delicioso, gracias.
Bueno, quedamos atentos. Hilbert, consideramos que esta intervención, aunque muy sencilla, digamos que entre comillas corta, aunque nos vinimos desde las 7:20 con él hasta este momento, mucha gente estaba preguntándonos internamente, yo creo que usted también recibió inquietudes. Aquí tratamos de aclarar, pero directamente, cada caso particular, y sin embargo sabemos que hay grupos de personas, Hilbert, que se están reuniendo, digamos, para masivamente hacer esta reclamación. Eso es unirse, reclamar, preguntar, que les aclaren y que les resuelvan ante todo, ¿no?
Sí, señor, sin duda alguna. Es lo que la gente necesita, que se desaclare, porque si a mí me llega un recibo de estos, teniendo mi casa desocupada, y me está llegando por 7,000, 7,000, 7,000, y resulta de un momento a otro, y me llega de 135 mil pesos, pues yo me siento un poco enojado.
Pero
digo,
es que,
¿por qué me están cobrando todo esto?
Es que con estas empresas, cualquiera, ya sea de servicio público o los servicios privados, de telefonía, de otro tipo de servicios, Hilbert, uno tiene que ir un paso adelante. Grabe las conversaciones, lleve un registro, haga sus reclamaciones, lleve una secuencia de radicados de su queja. O sea, que no quede como que se le incrementó, usted se queja en redes, mienta madres, echa diablos, dice que esa empresa no sirve, pero finalmente usted no está actuando, porque usted no está dejando un registro de su queja, de su inconformidad y de pronto de lo que usted considera una injusticia. Entonces, en este caso, Hilbert, la gente lo que debe hacer es denunciar, reclamar, quejarse, llamar a las líneas de atención. Si es posible, instale en su celular un grabador de llamadas, o si usted necesita un número erradicado. En fin, seguir ese proceso. Porque si no, Hilbert, así, aquí no, siempre nos vamos a quedar quejándonos, si es que esa empresa, una cosa, la otra, pero tenemos que ser responsables nosotros también. Y cuando, por ejemplo, lo que usted hace referencia, si una persona no va a estar en su casa, la va a dejar sola porque se fue de viaje, porque simplemente dice no la voy a arrendar mientras la reparo, deje manifestada esa acción.
Reporte.
Claro, usted dice, mire, a partir de la próxima semana, la casa del número tal, del propietario señor tal, soy yo o quien sea, la casa va a estar deshabitada. Necesito, por favor, que me hagan el promedio de lo que ha venido como básico, no sé, por tener el contador ahí montado, porque no me pueden cobrar algo más. Ahí usted con eso se cura en salud. No le pueden cobrar nada más. Pero si usted simplemente dice, no, es que ellos saben, o sea, ahí en el consumo se ve que no hay nadie. No, ellos no son adivinos. Entonces, debe la gente hacer el proceso o el protocolo para que más adelante no tenga dolor de cabeza con esas facturas exageradas, porque también puede haber errores de la empresa, Hilbert. O sea, es normal, a veces la tecnología falla, a nosotros nos falla. Pero entonces, cuando tenemos nosotros la sartén por el mango con nuestra queja, pues sencillamente tenemos las de ganar.
Muy bien, sí. Y lo que ayer comentábamos también ya para mandar a comerciales, que estas quejas oficiales se hacen ante las entidades, no en un medio de comunicación, no en Facebook, ni en WhatsApp,
No, las quejas oficiales, ejemplo, si usted tiene una duda, una inquietud ante EPSA, Coavalle, ante Gases de Occidente, usted lo que tiene que hacer es llevar las facturas o copias allá, o si ellos le dan un correo electrónico o un teléfono, llame o envíe esos datos a esos correos. Y esa es la manera de hacer una denuncia oficial.
O un reclamo.
Otra cosa, sí, señor. O una, ya la denuncia pública, y después de usted haber dicho,
si no,
la denuncia oficial hace la pública ante un medio de comunicación.
Sino que es que, Gilbert, se marca una diferencia entre denuncia y reclamo, ¿no? Usted primero hace el reclamo. Usted le pide a la empresa que le responda, que le solucione. Usted lleva esa secuencia de radicados, de quejas, de solicitud de respuesta. Y si la empresa no le da solución, usted ya pasa a la denuncia, que es donde usted va a la Superservicios y dice, mire, yo llevo desde tal fecha, aquí está el radicado, aquí están los correos, está todo, voy a implementar una denuncia porque me está afectando económicamente, entonces ya me voy a un proceso jurídico. Entonces hay que diferenciar entre eso para no decir que es que primero vamos a denunciar, no, primero hay que reclamar. Hilbert, otra cosa, cuando tenga la posibilidad de hablar con el señor, se llama Luis Javier, ¿no?
Luis Javier Socarrás.
Dígale si ese WhatsApp que él nos ha dejado internamente, pues lo podemos compartir para que la gente también le mande
la
información.
Me dice que ese es algo como para manejarlo.
Muy personal, nosotros. ¿No?
Sí, señor.
Bueno, en la todo caso, ahí están las líneas. Porque nos dice, por ejemplo,
correo, ¿no?
Sí, dice la profesora Gloria Elizabeth que qué bueno fuera que ellos informaran cuando van a hacer las revisiones. Por ejemplo, uno solicita una atención al cliente o un soporte técnico, por ejemplo, de Claro, y ellos lo agendan a uno, le dicen qué día va a ir el técnico, en qué horario, y uno ya sabe. Con la EPSA y con la Coavalle a veces no pasa eso. Simplemente llega la persona, no dice que va a haber una visita, una revisión, y bueno, ahí como que dice uno, bueno, pero aquí qué pasó, pero por qué, qué van a hacer. Entonces es bueno como que haya un anuncio previo de una visita técnica.
Así es, Juan Carlos. Bueno, después de la pausa de comerciales, Juan Carlos, Pedro y amigos oyentes, vamos a tener entonces la comunicación con la señora Grace Abadía, quien es el líder de comunicaciones de la Fundación WWB Colombia. Esto será después de esta pausa de